como colectivo.
Primero a nivel individual.
Porque de calidad del aire, son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
Del que depende nuestra vida y nuestro bienestar.
Importantes desde la transición ecológica.
Hola a todos y a todas. Estáis escuchando el podcast de LB24 en busca de un futuro deseable. Hoy tenemos el último podcast del semestre de otoño. Julianne Ferrière, Louis Legge y Noah Pessenet van a hablarnos de las inundaciones y los incendios forestales en España. Os dejo con ellos.
Hola a todos y a todas. Es hora de nuestra crónica sobre los impactos del calentamiento global. Soy Sofía Fernández y estoy acompañada por Lucía Martínez, profesora de Sociología y Política Española en la Universidad de Ciencias Sociales y Técnicas de Madrid, y por Alejandro García, investigador y jefe de estudios sobre los fenómenos naturales extremos. Hoy se trata de hacer un análisis de las causas y de los impactos de dos fenómenos naturales que se fueron aumentando a lo largo de los años: los incendios y las inundaciones. Como lo sabemos todos, hubo grandes inundaciones en la provincia de Valencia que fueron terribles y muy mortíferas, con aproximadamente 240 muertos a finales de octubre de 2024. Esas inundaciones fueron un trauma para la población española. Los incendios, por su parte, son devastadores y reducen a cenizas superficies enormes. Se habla de 390.000 hectáreas quemadas por las llamas en 2025. Primero nos tenemos que preguntar, ¿qué es el calentamiento global? Y para responder a esta pregunta, me dirijo a Alejandro, nuestro especialista en fenómenos naturales.
Hola a todo el mundo. Vamos a ver lo que es el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento duradero de la temperatura media de la Tierra, provocado principalmente por el incremento de la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero son capaces de absorber y reemitir la radiación infrarroja emitida por la Tierra, contribuyendo así a retener el calor alrededor de la planeta. Este mecanismo constituye el efecto invernadero, un proceso natural esencial que mantiene una temperatura compatible con la vida. En efecto, sin estos gases, la temperatura media sería de unos menos 15 grados. Sin embargo, desde la primera era industrial, las actividades humanas, la combustión de energías fósiles, la agricultura, la industria, han aumentado considerablemente las concentraciones de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero, alterando el equilibrio que existía anteriormente. Esta acumulación crea una especie de abrigo térmico invisible, situado a unos 10 kilómetros de altitud, que retiene cada vez más calor y provoca el calentamiento progresivo del planeta.
Usted habla de la era industrial como de un momento que marcó realmente una aceleración en este proceso de calentamiento global. En cuanto a las inundaciones, estudios que abarcan 37 países europeos indican que desde 1870 ha habido un aumento en el área inundada anualmente y el número de personas afectadas. Y si tomamos el ejemplo de los incendios, el verano de 2025 reveló una cifra que ilustra la magnitud del desastre forestal en España. Cada gran incendio forestal quemó una media de 4.600 hectáreas, casi el doble de la media de la última década, cuando rondaba las 2.500 hectáreas, según expertos de Forest Education. Hasta ahora, la media histórica entre 1965 y 2024 era de tan solo 1.540 hectáreas por gran incendio, y ahora se ha triplicado. Así que podemos establecer un vínculo entre este agravamiento del cambio climático y el aumento de la violencia y de la frecuencia de fenómenos naturales importantes. Alejandro, ¿nos puede decir qué impacto tiene el cambio climático sobre la frecuencia y la gravedad de los incendios y de las inundaciones en España?
El calentamiento climático no se limita a un aumento general de las temperaturas. También modifica las frecuencias, las intensidades y las distribuciones de los fenómenos meteorológicos extremos. En el caso de los incendios forestales, las temperaturas más altas y los periodos prolongados de sequía resecan la vegetación, que se convierte en un combustible ideal. En paralelo, disminuye la humedad del suelo y aumentan los episodios de viento fuerte, lo que favorece la propagación rápida de las llamas. Esto explica que, por ejemplo, en España, los veranos recientes han registrado incendios más frecuentes y devastadores, afectando a cientos de miles de hectáreas. Para las inundaciones, el mecanismo es diferente, pero está relacionado con el mismo desequilibrio climático. Una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua, lo que intensifica las lluvias. En suelos ya secos o degradados por los incendios, el agua no se infiltra bien, provocando crecidas violentas. Estos fenómenos se acentúan especialmente en países como España, donde el clima mediterráneo combina calor, sequía estival y lluvias a veces fuertes.
Muy interesante, Alejandro. Además, para la industria, se han plantado pinos y eucaliptos, que son árboles que queman rápidamente. Así que también es una causa de esta expansión de los incendios. Sin embargo, estos fenómenos tienen también un impacto fuerte sobre la población española. De hecho, los incendios obligan a la evacuación de ciudades y pueblos enteros y dejan decenas de pueblos devastados, lo que tiene consecuencias enormes para los habitantes y para la economía. Son fenómenos naturales difíciles de entender. A veces se subestiman porque se amplifican en un punto no previsto, por ejemplo, y eso puede volverlos imprevisibles, al igual que sus consecuencias. Lucía, ¿cómo está preparada la población ante estos fenómenos?
Hola a todos y a todas. En efecto, los fenómenos naturales han aumentado de manera considerable desde hace mucho tiempo. Al inicio, la población no está preparada. Por ejemplo, no había recursos para prevenir estos desastres o la zona afectada. Hoy en día, no se puede decir que los españoles estén totalmente preparados a todos los desastres, sino que hay evolución para prever o también hacer prevención a la gente. Por ejemplo, en varias escuelas se han creado asignaturas obligatorias para informar a los alumnos sobre esos fenómenos y enseñarles a reaccionar en estas situaciones. Es un programa llamado Plan de Formación de Urgencia y de Protección Civil, creado en 2025 y que afecta a unas 25.000 escuelas. En el preescolar se enseña los timbres que alertan a la población en estas situaciones para que reconozcan el ruido. Los mayores aprenden cómo refugiarse y reaccionar en estas condiciones. Hay también una mejora para cartografiar las zonas donde los riesgos son muy elevados y adaptar la disposición del territorio para limitar las consecuencias. Todos estos elementos contribuyen a adaptar el país y a favorecer las medidas, pero también las reacciones en estas situaciones.
Gracias, Lucía. Y concretamente, ¿cómo reaccionan los habitantes cuando se produce un incendio o una inundación que puede afectarlos?
Hay diferentes formas de reaccionar dependiendo de lo que haya pasado. Pero la mayoría de las veces, los españoles están organizados para evacuar la zona. Es casi una costumbre debido a la frecuencia creciente de estos fenómenos. También hay una colaboración muy importante entre vecinos. Cada uno intenta ayudar a los demás, como acogiendo a otros en su casa. Pero también hay protestas si las autoridades no han controlado bien la situación. Por ejemplo, tras las inundaciones de Valencia, hay mucho revuelo en la zona. De hecho, la población estaba muy enfadada con Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana. El día de las inundaciones en Valencia, la población fue alertada mucho después de la alerta meteorológica. En otras palabras, la situación ya era muy grave cuando la población se enteró. El 3 de noviembre, los españoles salieron a la calle para expresar su descontento con Carlos Mazón y Pedro Sánchez. el presidente del gobierno. Los españoles gritaron «¡Fuera! ¡Dimisión! ¡Asesinos!». Esto ponía de manifiesto la gran tensión existente entre los españoles y nuestra vida política. El rey y la reina también estuvieron presentes en esta visita, pero ocurrió algo muy impactante. Les tiraron tierras encima, aunque en realidad no iban dirigidos a ellos.
Así que realmente provoca climas de tensiones sociales y eso muestra que la población española quiere que se hagan muchas más cosas para prevenir e impedir que esos fenómenos se vuelvan tan mortíferos e impactantes para los habitantes de las zonas afectadas. Entre estos impactos también hay consecuencias sobre la salud de la población. Los resultados de un estudio muestran que las personas que viven a 50 kilómetros de los incendios durante un periodo de 10 años tienen un riesgo 10% mayor de desarrollar un tumor cerebral y un riesgo 4.9 mayor de desarrollar cáncer de pulmón en comparación con las personas más alejadas de los incendios. Alejandro, ¿por qué este riesgo está más presente para la población que vive cerca de los incendios? ¿De qué manera esos incendios impactan su salud?
En cuanto a la salud, los incendios forestales y las inundaciones, amplificados por el calentamiento global, tienen impactos múltiples y graves. Los incendios producen humo rico en partículas finas y gases tóxicos que penetran profundamente en los pulmones y agravan el asma, las bronquitis crónicas y las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en poblaciones vulnerables como los niños y las personas mayores. El calor y la exposición prolongada provocan estrés térmico, deshidratación y fatiga, mientras que la evacuación y la pérdida de bienes generan trastornos psicológicos como estrés postraumático, ansiedad y depresión.
Otras informaciones de la OMS muestran que hay un aumento de los casos de cólera y de otras enfermedades diarreicas después de inundaciones. ¿A qué se debe este aumento de contaminación?
Las inundaciones contaminan el agua potable y los alimentos, favoreciendo diarreas, infecciones cutáneas y enfermedades hídricas. Además, la humedad posterior provoca problemas respiratorios. También son responsables de accidentes físicos, como ahogamientos o heridas causadas por restos e instalaciones eléctricas sumergidas.
Bueno, gracias Alejandro. Es así una situación muy complicada, porque aunque una parte de la población no está tocada de manera directa por los incendios y las inundaciones, pueden tener problemas de salud o traumatismos psicológicos debidos a esos fenómenos naturales. Por eso, podemos comprender totalmente que haya personas que prefieran irse de sus lugares de residencia para mudarse a otras regiones donde estos fenómenos no se producen. Lucía, ¿nos puede explicar cuáles son esos movimientos de población que se deben a estos fenómenos y cómo eso impacta las otras regiones?
Por supuesto, hay personas que han sufrido numerosos incendios o inundaciones y preferían buscar otro lugar, algunas para pasar el verano en una casa de vacaciones, otras para vivir en otra ciudad. Es cierto que cuando se producen estos fenómenos, la población cercana de la zona afectada debe evacuar rápidamente y dejar sus hogares. Si la situación se repite varias veces al año, no es agradable para los habitantes y prefieren irse. Y cuando las autoridades desplazan todos los habitantes en situación crítica, se produce una afluencia masiva a la zona para refugiarse o a otra ciudad. Y la población debe esperar más o menos tiempo antes de poder regresar a sus hogares, ya que puede existir riesgo de contaminación o de que el fuego vuelva a aparecer. Se trata de un fenómeno que se ha desarrollado desde el aumento de estas catástrofes.
Son situaciones muy complicadas para los que las viven. ¿Hay proyectos de infraestructuras o decisiones políticas tomadas para reducir el impacto de los incendios y de las inundaciones sobre los habitantes de zonas tocadas frecuentemente, Lucía?
España está empezando a construir diversas infraestructuras para luchar contra los desastres naturales. En el caso de los incendios, por ejemplo, hay carreteras más prácticas para los camiones de las autoridades que así pueden acceder más rápidamente a la zona afectada. También hay reservas de agua más cercanas al bosque para facilitar el reabastecimiento de los aviones. Además, se han construido torres para ver mejor la llegada del fuego. En cuanto a las inundaciones, se han instalado barreras para reducir y detener la llegada masiva de agua. Los ciudadanos también tienen obligaciones que cumplir en sus hogares y con respecto a la naturaleza. Por ejemplo, no pueden tirar sus cigarrillos en el bosque ni hacer barbacoas. En España también existen aplicaciones móviles que permiten informarse más fácilmente sobre los riesgos relacionados con estos eventos y saber cuándo la zona está en alerta roja.
Así podemos ver que la sociedad española intenta organizarse para impedir que otros graves fenómenos naturales se extiendan. Volviendo a la fuente de estos fenómenos graves, hemos dicho que una de las principales causas del aumento de la frecuencia y de la intensidad de los incendios y de las inundaciones es el cambio climático. España es una nación que ha logrado muchos progresos en cuanto a la reducción de la emisión de las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos citar, por ejemplo, a la isla de El Hierro, en Canarias, que vive ahora de su propia energía 100% renovable. Sin embargo, el resto de España sigue siendo muy dependiente del gas natural. También en algunas zonas se utiliza una gran cantidad de agua para la agricultura, lo que también contribuye al cambio climático. Así vemos que existen frenos a esta reducción de emisiones. Alejandro, ¿nos puede explicar por qué es difícil reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y qué acciones son necesarias?
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es esencial para frenar el calentamiento climático y limitar fenómenos extremos como incendios e inundaciones. Pero resulta difícil porque nuestras sociedades siguen basándose en un modelo de crecimiento económico que fomenta la producción y el consumo, principales fuentes de dióxido de carbono. De hecho, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, habría que bajar a 1 a 2 toneladas de dióxido de carbono por persona y por año, mientras que en España la media actual es de 5 a 6. Para lograr este objetivo, es necesario actuar tanto a nivel individual, cambiando costumbres de consumo, transportes y energía, como colectivo, transformando el modelo económico hacia una economía circular y tecnologías más sostenibles.
¿Y qué papel desempeñan la ciencia y la tecnología en la lucha contra el calentamiento climático y, entonces, contra el aumento de incendios e inundaciones en España?
En este esfuerzo, la ciencia y la tecnología desempeñan un papel clave, ya que permiten tanto disminuir los efectos del cambio climático mediante sistemas de vigilancia, predicción y prevención de incendios e inundaciones, como atacar sus causas con energías renovables, infraestructuras verdes y soluciones como la captura y almacenamiento de carbono.
Entonces, hay soluciones científicas y podemos tener un poco de esperanza en cuanto a estas cuestiones climáticas. Lucía, ¿usted tiene un mensaje que transmitir a los habitantes de España?
Estos fenómenos están cada vez más presentes en nuestra vida y afectan a todo el país. Es muy difícil encontrar una solución a estos desastres. Es algo que se consigue tras mucho tiempo y no en un solo día. Es necesario que todos los habitantes colaboren con las autoridades y los políticos. Cada uno debe hacer pequeñas acciones en su vida para limitar la frecuencia de estos fenómenos. Gracias por vuestra invitación.
Muchas gracias a ustedes. Esto nos ha permitido a todos aclarar nuestras ideas sobre el tema de los incendios y las inundaciones, fenómenos muy graves y devastadores tanto para los ecosistemas como para los habitantes de esas zonas. Esperamos que hayan pasado un buen momento con nosotros en la crónica que analiza los impactos del cambio climático y les digo hasta pronto.
Este podcast ha sido realizado por Julien Ferrer, Louis Legge y Noah Bessenet. Montaje y coordinación Fátima Sánchez. Música de Sonica Pixabay. Próxima cita en el semestre de primavera. Muchas gracias a Radio Grafit por acogernos. Hasta pronto.